Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Pidiéndole al Señor que debíamos comenzar a compartir. Tuve la carga, la impresión del Señor de compartir un tema que no sé hasta dónde lo vamos a profundizar, pero bueno, confiamos al Señor que Él nos guíe. Nuestra serie se llamaría algo así como el hombre espiritual o el hombre celestial o el nuevo hombre. Aunque se llamaría el hombre espiritual, no tiene mucha relación con el libro de Washman, y aunque vamos a hablar cosas que él trata en el libro, pero quiero hablar un poco de la importancia del nuevo hombre y de las características de lo que la Biblia llama los hombres espirituales. ¿Qué tiene un hombre espiritual? ¿Qué verdaderamente es la espiritualidad según el propósito de Dios, según la palabra del Señor? Y hablar de ciertas cosas como el diseño del hombre y un poco el propósito que Dios tiene en relación con nosotros como hombres. Entonces hoy vamos a hablar apenas lo que significa ser la imagen de Dios. Hombres que son creados para ser la imagen de Dios. O como dice Pablo en Romanos, predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Estos temas son bien importantes y debemos considerarlos. Aunque en otras ocasiones hemos hablado de ciertas cosas, vamos a profundizar en estas cosas. Entonces vamos a leer 1 Corintios 2, 14 al 15. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces Pablo aquí nos habla de dos hombres, un hombre que es carnal, un hombre que es natural, y también nos habla de un hombre que es espiritual. Ahí más adelante vuelve a hablar un lenguaje muy parecido, y en el capítulo 3, verso 1 vuelve a decir acerca de los corintios, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, ¿sí? No pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces Pablo habla de hombres carnales y hombres espirituales, hombres terrenales y hombres espirituales. Y más adelante en otra epístola, creo que Colosenses, que vamos a leer ahorita, también habla de que nosotros traemos la imagen del terrenal, pero también ahora debemos traer la imagen del celestial. Entonces, como hombres somos llamados o a ser hombres espirituales en Cristo, o a andar en nuestra carne y caracterizarnos porque somos carnales, o a ser hombres celestiales que buscan las cosas de arriba, o a ser hombres terrenales. Entonces hoy vamos a hablar un poco qué significa todas estas cosas, pero antes quiero hacer como una introducción, hablar un poco del ser del hombre, porque en base a esto vamos a tratar muchas cosas. Entonces, como hoy es el primer tema, vamos a hablar un poco del ser del hombre. Cuando Dios nos creó, ¿cómo nos creó? ¿Cómo se caracteriza el ser del hombre? Entonces, en estos temas hay varias corrientes. Hay algunos hermanos que piensan como nosotros, que creemos, pues por lo que vemos en las escrituras, que somos tripartitos, y hay otros hermanos que piensan que somos bipartitos, o sea que tenemos dos partes, que el espíritu y el alma es lo mismo, y la otra parte sería el cuerpo. Pero nosotros realmente creemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a leer los pasajes sobre los cuales basamos este hecho y vamos a entrar a considerar, porque esto nos va a ayudar bastante en lo que vamos a comenzar a estudiar los sábados. Entonces, el pasaje clave está en 1 a Tesalonicenses, capítulo 5, desde el verso 23. Hay unos libros adelante. 1 a los Tesalonicenses, 5, verso 23. Y dice, ¿lo tienen? Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuál es ese completo del ser del hombre? Y todo vuestro ser. O sea, aquí Pablo va a mostrarnos de qué está compuesto todo el ser del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Y entre espíritu y alma hay una coma, ¿no? Haciendo separación de que son dos asuntos diferentes. Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo nos muestra que el ser completo del hombre está constituido, está compuesto, está formado por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cada parte difiere de la otra con funciones específicas, con con características específicas y que hacen parte de nuestra individualidad como seres humanos. Entonces nosotros debemos comprender cómo estamos compuestos, cómo funciona cada una de aquellas partes en el propósito y en el plan de Dios, qué parte debe tener preeminencia, qué parte debe ser, cómo debe funcionar mi alma, cómo debe funcionar mi cuerpo, cómo debe funcionar mi espíritu, cuáles son las funciones de mi espíritu, qué caracteriza mi alma, para qué es el cuerpo. Entonces vamos a hablar de todas estas cosas porque eso es lo que hace parte de ser hombres, ¿sí? No somos ángeles, somos hombres. Y como hombres tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y todo lo que el Señor nos dio, todo lo que el Señor creó, tiene funciones y tienen un propósito o un fin según el propósito de Dios eterno. Entonces, en la medida que nosotros comprendemos por qué fuimos creados y para qué fuimos creados y la manera como Dios nos creó, vamos a entender un poco el propósito que Cristo tiene con nosotros. Hay otro pasaje que nos habla de esas tres partes del ser del hombre, que es específicamente ahí en Génesis 2, donde se nos habla de la creación del hombre y cómo fue creado el hombre. Génesis 2, versículo 7, dice. Aquí se nos habla de cómo fue creado el hombre. Y aquí se nos ven varias las partes del hombre, aunque en el español no está tan claro. Cuando tú vas al original, al hebreo, sí se ve un poco más exactamente lo que está diciendo el autor. Entonces vamos a leerlo, dice. Génesis 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está el cuerpo. Hace poco salió un artículo que decían unos científicos que todos los componentes del cuerpo se encuentran en el polvo de la tierra. Entonces ahí está el cuerpo, que podríamos decir que ese es como el muñeco. Hasta ahí, ¿no? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra en el hebreo aliento de vida es nechamá hayin. Nechamá, que es aliento, espíritu, soplo. O sea, Dios sopló, hizo el molde del hombre y a ese molde le sopló el espíritu. Pero la palabra aliento, la palabra vida en el hebreo es hay, pero en esta palabra el Señor usó la terminación plural que es in, o sea, la palabra es hayin, porque pudiéramos decir vida, solo hay, pero el Señor en el hebreo usó hayin, o sea, sopló aliento de vidas. ¿Por qué de vidas? Porque cuando el Señor sopla por su espíritu, el espíritu viene al cuerpo y como dice Santiago que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Es más, cuando sucede la muerte del hombre, eso es lo que pasa, que el espíritu que Dios da es quitado, ¿sí? Y el cuerpo vuelve al polvo y el alma va al lugar de los muertos. Sí, eso es la muerte. Entonces la vida fue al contrario. La vida es que Dios tiene el vaso, sopla alientos de vida. O sea, Dios le da varias vidas al hombre. Le da una vida física, le da una vida espiritual y le da vida al ser del hombre o al alma. Porque la palabra ahí, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser en el hebreo es nefesh, que es alma. Entonces Dios le dio vida a nuestro espíritu, Dios le dio a nuestra alma y le dio vida a nuestro cuerpo, para que el hombre fuera un ser integral y pudiera cumplir su propósito. Entonces esa es la creación del hombre, ese es el diseño del hombre, pero eso que el Señor hizo con Adán y con Eva, porque lo hizo varón y hembra, esas características que nos dio, esas vidas que nos dio, tienen un objetivo, según el propósito eterno de Dios. Es como cuando van a diseñar un celular. El celular lo hacen con ciertas características para que cumpla ciertas funciones. ¿sí? Tiene micrófono, tiene cámara, tiene pantalla, tiene auriculares, tiene todo para cumplir una función. Cuando tú miras el celular, tú ves que cada partecita sirve para, aquí tiene la tarjeta, la memoria, aquí tiene el cable, la luz. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver el ser del hombre, el alma, el espíritu, el cuerpo, todo lo que el Señor hizo con nosotros, tenía funciones, tenía un propósito, ¿sí? Cuando tú coges un celular, tú con el celular podrías hasta revolver el chocolate, pero eso no fue creado para eso. Lo que vas a hacer es dañar el celular. Hay cosas que nosotros pudiéramos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu, pero eso no quiere decir que está bien ni que nos va a beneficiar, sino que nosotros debemos entender cuál es el propósito de Dios según el diseño que Él nos ha dado. Lo primero que hoy vamos a hablar es, hay unos versos atrás, cuando el Señor creó al hombre, ahí en Génesis 1:26, porque Él nos creó a su imagen. Ahí dice que nos creó a imagen y semejanza de Dios, pero vamos a resaltar hoy la palabra imagen y vamos a comenzar a estudiar cuál es el objetivo de Dios, el propósito de Dios como hombre. Sí, pero ciertamente nosotros debemos saber que ese hombre cayó, ¿no? Ahí Génesis 3 ya nos muestra que la caída del hombre dañó de alguna manera, no el plan de Dios, porque el plan de Dios nunca se ha perjudicado, si lo podemos decir, nunca se ha estropeado. Lo que Dios ha dicho lo va a hacer y no hay nadie que le cambie los planes. Pero sí, en cuanto a ese plan, el hombre tuvo que vivir ciertos cambios y el trabajo de Dios con el hombre mudó. Entonces ya encontramos en el Nuevo Testamento un hombre viejo y un hombre nuevo, ¿sí? Un hombre terrenal, carnal, y un hombre celestial y un hombre nuevo. Entonces, claramente nosotros sabemos que lo que hizo el hombre en la caída por medio de la tentación de la serpiente dañó principalmente al hombre. Porque el propósito de Dios, Dios lo va a cumplir. Entonces, lo que vamos a ver es en un comienzo qué era lo que Dios quería y cómo ahora en Cristo nosotros lo vamos a cumplir. Y esos son los hombres celestiales, los hombres espirituales, los que han de cumplir el propósito de Dios. Pero ¿cómo se va a cumplir? ¿Y cuál es el propósito de Dios para nosotros? Esas son preguntas bastante trascendentales, hermano. ¿Para qué fuimos creados? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué debemos hacer? Sí, porque a veces la vida nos envuelve y creemos que estamos aquí pues para comer, para trabajar, para... Pero hay cosas mayores, cosas eternas, cosas que representan el pleno corazón de Dios revelado en su palabra para nosotros, ¿no? Y es allí donde debemos nosotros tocar al Señor y que Él nos toque para conocer para qué Él me ha llamado. Amén. Y que Él en su gracia nos permita caminar en pos de eso. Entonces vamos a leer Génesis 1, verso 26. Dice, después de varios días del Señor venir creando, mira lo que dice el Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, lo primero que se nos dice en cuanto al propósito de Dios, en cuanto a las características del hombre para el propósito es que señoree, el propósito es que represente y traiga el gobierno de Dios a la tierra, a los cielos y a la tierra y al mar. Pero en ese propósito que Dios tiene para nosotros como hombres, nos hace de cierta manera. Ya vimos que cómo nos crea nuestro ser, pero nuestro ser es creado para... primeramente ser imagen de Dios y ser semejantes a Él, para poder señorear, para poder reproducirnos, para poder multiplicarnos, para poder sojuzgar y llenar la tierra y señorear la tierra. Entonces, vamos a hablar un poco qué significa ser hechos a la imagen de Dios. ¿De qué está hablando el Señor? A veces hay la interpretación que ser creados a la imagen de Dios es que de alguna manera antes de Dios crearnos su apariencia era como de hombre. Y como su apariencia, eso es lo que a veces se piensa, es de hombre, nos creó como a su imagen, entonces nosotros de alguna manera reflejamos la imagen de Dios físicamente. Entonces vamos a hablar un poco de esas cosas antes de... antes de entrar en el asunto como tal, lo primero que queremos decir es que cuando Dios habla de imagen no está hablando de algo físico. Está hablando de otro asunto. El diccionario Bain dice, Dios creó al hombre a su propia imagen, queriendo mostrar algunos reflejos de su propia naturaleza en él. Oh, esa frase es bastante interesante. Primero que vamos a hablar de eso, pero lo primero que podemos decir es que físicamente el hombre no puede mostrar una apariencia de Dios porque Dios en esencia es espíritu. Cuando estuvimos estudiando los atributos de Dios hablamos de eso, ¿no? Pero como algunos no estuvieron aquella vez, vamos a hablar un poco de eso antes de seguir avanzando. ¿Qué quiere decir que Dios es espíritu? Que Dios no es material ni es corporal, ni toma imagen, ni toma apariencia, ni se parece a ninguna cosa que nosotros hayamos visto o imaginemos. Ese es el pecado de la idolatría. Llegar a hacer a Dios algo a nuestra manera de ver o pensar y plasmarlo en una estatua, en una imagen, en una escultura y adorarlo. Dios aborrece la idolatría. ¿Por qué? Porque ninguna percepción, imaginación, pensamiento del hombre puede llegar a sintetizar lo que es Dios mismo. Porque Dios es incomprensible para la mente humana. Su infinidad, su grandeza, su eternidad no se puede plasmar con nuestros pensamientos o con algo que nosotros hayamos visto, ni un animal, ni un hombre, ni ninguna cosa creada. Dios por excelencia es espíritu y es invisible. Entonces cuando Él habla de una imagen no está hablando de algo físico ni una apariencia. ¿Lo estamos entendiendo hasta ahí? Vamos a ver, citar varios versículos sobre este aspecto. Juan 4, verso 24. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo rápido y vamos a leerlo rápido. Juan 4, verso 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hebreos 11, verso 24. Dice, hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios es espíritu y en esencia es invisible. Primera a Timoteo 1, verso 17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, Primera a Timoteo 1, 17. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hechos 17, verso 29. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, eso es bueno no pensarlo, hermano. Eso es, mire, pensar de Dios como cierta apariencia, como eso es idolatría. Eso es rebajar la gloria de Dios. Nosotros cuando hablamos de Dios mismo en esencia, Dios es ahí se me fue la palabra que habla de esto. Dios es inconmensurable, esa es la palabra. Dios tú no lo puedes agrupar en nada, ni lo puedes sostener en nada. Dios traspasa todas las cosas, ¿sí? Porque ese es uno de los pecados que, y una de las cosas que ha caído también el panteísmo. Dios es todo, pero todo es Dios. Entonces la tierra es Dios, la creación es Dios. Entonces yo tengo contacto con Dios cuando tengo contacto con la creación. Pero eso es una blasfemia porque Dios traspasa todas las cosas. Aunque Dios sostiene la creación y todo fue creado por Él y para Él, Él está fuera de la creación. Y ninguna parte de la creación, ni visible ni invisible, lo puede contener tan plenamente como Él es. Amén. Ese es el Dios que describe la Biblia. El Dios de los dioses y el Señor de los señores. Entonces no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, una escultura, por más preciosa, por más maravillosa, por más materiales, escultura de arte y de imaginación de hombre. O sea, nosotros no podemos pensar que Dios se puede comprender en eso. Entonces, si no tenemos, si la Biblia no habla de una imagen como tal de Dios, ¿de qué habla cuando Dios decía que nos creó a su imagen y a su semejanza? Antes de seguir avanzando en esto, entonces, ¿por qué a veces las escrituras nos hablan como si Dios poseyera un cuerpo físico? Hay referencias en la Biblia de los brazos de Dios, la espalda de Dios, el aliento de Dios, los oídos de Dios, los ojos de Dios, la cara de Dios, los dedos de Dios, los pies de Dios, hasta las alas de Dios. ¿Se ha leído Salmos que bajo sus alas? ¿Cómo podemos explicar esas referencias a la luz de las escrituras si Dios es espíritu y Dios es invisible? Fácilmente, en la teología hay un término que se llama antropomorfismos. ¿Qué son los antropomorfismos? Viene de dos palabras griegas, hombre y forma, o sea, que toma formas como de hombre, que en las escrituras se nos habla de Dios como si tuviera forma de hombre, manos, pies, ojos, brazos, espalda. ¿Sí? ¿Qué es eso? En otras palabras, Dios simplemente atribuyéndose a sí mismo características humanas para comunicar verdades acerca de sí mismo de una manera que los hombres la podamos comprender. ¿Sí entendimos? ¿Qué es eso? Visiones de Dios. O sea, que Dios le permite a los hombres de Dios ver algo de Él y Él se muestra tomando formas humanas para comunicarle a la mente humana cosas que nos hablan de Él mismo. ¿Sí? Como cuando dice la Biblia, los ojos de Jehová recorren toda la tierra. ¿Qué nos está mostrando eso? No que Jehová tenga ojos, ni siete como aparece en Apocalipsis. Porque eso son visiones, o sea, simbología para enseñarnos algo. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que Dios todo lo ve. ¿Sí? Porque dice la Escritura, el que tiene ojos no ve. Pero no necesariamente tiene que tener ojos para ver, sino que Él usa la imagen porque nosotros entendemos que los ojos son para ver, porque tenemos ojos con los que vemos. Entonces Él nos muestra que Él también ve usando una forma humana para que nuestra mente entienda que Él todo lo ve. ¿Sí lo entendimos, hermano? Pero no quiere decir que Dios tenga una forma humana, sino que son maneras de Él enseñarnos. Ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, ¿de lo que nos habla? Ser imagen, ser hechos a la imagen de Dios. Nos habla de representatividad. Dios, y esto es grandísimo, hermano, ponga cuidado en esto, no se duerma. Dios crea una criatura, el hombre, para que el hombre en una porción mínima, finita, sea el representante de aquel mundo invisible. Eso es tremendo, hermanos. El hombre de carne y hueso, puesto en la tierra, hecho del polvo, hecho ser viviente, es creado para representar al Dios invisible. Es creado para que cuando las criaturas vean al hombre, puedan percibir algo de la gloria de Dios en nosotros. ¿Sí? Imagen. Representatividad. La criatura revelando al Creador. El hombre de carne y hueso revelando al eterno inmortal. Lo poco, lo débil, lo pequeño, lo hecho del polvo, representando lo grande y lo sublime. Un hombre de barro representando y siendo embajador del Eterno. Qué cosa maravillosa, hermanos. Cuando nosotros hablamos de hombres espirituales, estamos hablando de hombres que han de representar a Dios aquí en la tierra. Que cuando los otros los vean, vean a Dios en ellos. Vean el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la manera de ser de Dios. Embajadores del invisible. Haciéndolo visible por medio de nuestras vidas y por medio de nuestras circunstancias. Esos son los hombres que Dios quiere, hombres espirituales, pero que tienen alma, que tienen cuerpos, que viven, que tienen familias, que son padres, que son hijos, que trabajan, que estudian, que están en este mundo adverso, pero que cuando la gente los ve, saben que son hijos de Dios. Qué cosa maravillosa, ¿no? Esto ya comienza a poner el asunto en un punto bien alto. Vamos a ver eso en varios pasajes del Nuevo Testamento y vamos a significar, vamos a ver la trascendencia que esto debe tener a nuestras vidas, a nuestra manera de vivir. ¿Para qué estamos acá? Para que usted está en una universidad, para que usted está en un trabajo, para que usted tiene familia, para que usted está en un barrio, para que usted está en una ciudad, para que la gente vea a Dios en su vida. Si la gente no está viendo a Dios en su vida, usted no está cumpliendo el propósito para que fue creado. Usted está perdiendo su tiempo. Usted puede jugar a ser cristiano, usted puede venir a una reunión, puede escuchar mensajes, pero si eso no lo lleva a vivir una vida donde las personas vean que usted es hijo de Dios, está perdiendo el tiempo. Qué cosa tremenda, ¿no? Hombres espirituales, hombres celestiales. Pero mire lo curioso, los hombres celestiales están aquí en la tierra. Y están representando a uno que nadie ve, pero a ellos sí los ven. No solo nos vemos nosotros, sino también hay un mundo espiritual que nos ve, hermano. Vamos a leer Romanos 8:29. Pocos pasajes resumen tan claramente el propósito de Dios desde la eternidad para nosotros. Romanos 8, verso 29. Señor, tenga misericordia de nosotros. Dice, porque a los que antes conoció, yo pienso como decía un hermano, cuando Dios dijo ahí en Génesis 1:26, hagamos al hombre, Dios todavía está haciéndolo. Dios todavía está trabajando, hermano. Dios no ha terminado. Dios sigue haciendo al hombre, porque el hombre que él quería se perdió. Y ha habido una restauración de esa obra. El barro se cayó en las manos del alfarero. Dios ha tomado ese barro y está haciendo algo nuevo por medio de su Hijo Jesucristo. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Mira el destino que estos hombres tienen. Para que fuesen hechos. O sea, ellos no son hechos. Ellos son una masa de barro que tiene forma de todo menos a esto, hermano. Cuando nosotros llegamos a Cristo tenemos forma de todos menos de esto. Nos parecemos a todo menos a Dios mismo, ¿o no? Representamos todo menos la gloria de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios, la misericordia de Dios. Representamos todo menos eso. Pero Él está haciendo eso, porque ese es su plan, ese es su propósito. Ese es su trabajo con nosotros. Su trabajo con nosotros no es hacernos grandes predicadores ni que hagamos grandes obras, porque pudiéramos ser grandes predicadores y hacer grandes obras y nuestra vida carecer del carácter que representa al Dios eterno. Entonces sí debemos hacer grandes obras y tal vez el Señor nos lleve a hacer grandes cosas y a tener un grande nombre aquí en la tierra, pero si eso no va acompañado de una imagen, de un carácter, de un reflejo de la gloria de Dios en nuestra vida, estamos jugando a dos bandos, estamos siendo hipócritas. Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros podemos decir basados en este pasaje que Dios me creó con el propósito de que yo refleje a su Hijo. Todos sabemos, y lo hemos estudiado en otras ocasiones, que Dios en esencia es espíritu. Pero el Dios eterno quiso revelarse a nosotros a través de la segunda persona de la Trinidad, su Hijo. Y su Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. O sea, la gloria que Él emanaba, la vida que Él vivía, la manera como Él actuaba, nos mostraba que Él era el Hijo de Dios. Ningún otro como Él. Miren, pueden haber críticos de Cristo, pueden haber críticos de algunas cosas del mensaje de Cristo, pero nadie puede criticar la persona de Cristo. Si tú pusieras el hombre ideal con las características ideales, con la personalidad ideal, con el intelecto ideal, con la ideología ideal, encontraría siempre a Cristo. Nadie amó como Él, nadie amó a los enemigos como Él, nadie perdonó como Él, nadie mostró tal pasión, tan amor, tal paz en medio de las pruebas, tal fidelidad. Nadie tuvo una vida tan pura, hermano, ningún otro hombre. Si tú comienzas a mirar Mahoma, un hombre sanguinario, un hombre pervertido sexualmente, un hombre sin corazón. Tú comienzas a mirar Bueno, todos esos hombres que han sido grandes hombres en la historia de la humanidad y sus puntos negros son terribles, pero en Cristo tú no encuentras nada. Y vimos su gloria, o sea, la palparon, decía Juan, tocamos al verbo tocante. Entonces lo invisible de Dios, lo eterno de Dios, se hizo palpable en la encarnación de Cristo. ¿Cómo debemos ser? Como Cristo. La imagen de Dios ya es clara. ¿En dónde? En Cristo. Lee los evangelios y vas a ver lo que Dios quiere de ti. ¿Cómo debo reaccionar ante tal situación? Mira a Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 15. Ese es el deseo de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios. Que nosotros como hombres nacidos de nuevo, destinados para estos, podamos llevar la imagen de Cristo. 1 Corintios 15, 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, también podríamos llamar así la serie, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal también? Tales también los terrenales. De verdad que uno a veces mira noticias y se sorprende, ¿no, hermano? Pero es que el hombre va reflejando lo que es. Hijos de Adán van a comportarse como Adán. ¿Por qué? Porque esos son. Pero así como eso no nos debería sorprender, tampoco nos debería sorprender que nosotros seamos como Cristo. Porque a eso somos llamados. Y eso es lo que Dios está haciendo. Cuando uno ve a un hermano que tiene una vida, que tiene... Y uno dice, uy, este hermano, uy, cómo uno ve a Cristo en él, cómo uno puede palpar la gloria, la gracia de Cristo en él. No debería sorprendernos porque tal el celestial, tales los celestiales. ¿Sí me hago entender, hermano? Cuando tú siembras un árbol de naranjas, no te debería sorprender que de naranjas. Te debería sorprender si da manzanas. ¿Sí? Lo sorprendente es que muchos que han sido llamados a dar naranjas están dando todavía manzanas. Muchos de los que queríamos reflejar a Cristo, ser como Cristo, oye, no nos parecemos a Él. Todavía luchamos con lo que somos en Cristo, hermano. Mira lo terrible. Yo lucho con algo que ya es algo mío. Mira lo terrible. ¿Cómo voy a amarlo? Si es que me hizo, me ofendió. ¿Cómo no vas a amarlo? Debería ser la pregunta. Si es que el amor de Dios ya está en ti, ¿por qué luchas con lo que Cristo ya ha puesto en ti? ¿Por qué luchas con lo que deberías ser normalmente? Uy, qué cosas, ¿no? ¿Cómo no amar? ¿Cómo no esperar? ¿Cómo no ser misericordioso? ¿Cómo no ser paciente? Si es que ya traemos la imagen de Cristo, hermanos. Eso es como cuando tú coges un árbol y no quieres que crezca y lo amarras y le pones cosas y él trata de crecer pero está luchando con a esos cristianos que son llamados a cosas gloriosas, ¿no? Luchando todavía con su carne y dejándose envolver en cosas que hace tiempo debieron haberse despojado. Dios no le va a pedir la santidad a una persona si el Espíritu Santo no morara en ella. Dios no le va a pedir a una persona que ame si el amor de Dios no hubiera sido derramado en su corazón. ¿Sí? ¿No creen, hermanos? ¿Por qué Dios nos pide cosas? Vamos a leerlo. Lo normal, hermano, es que los celestiales deberíamos traer la imagen del celestial. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a leer 2 de Pedro 1:3. Hay palabras que están muy ligadas. Imagen, conforme. Hay una palabra también que es muy, muy relacionada a esto, que es naturaleza. Esto es bueno explicarlo. Cuando nosotros en teología a veces se hablan se habla de varios asuntos que se encuentran en las escrituras. En las que escrituras tú encuentras en el griego, digamos que se encuentra la palabra esencia, se encuentra la palabra que vamos a leer ahorita que es naturaleza. Y en teología algunos hermanos la han definido para aclarar un poco ciertos asuntos. Porque estos asuntos es bueno definirlos para tener claridad en nuestra mente y no caer, cuando no se tiene claridad fácilmente se cae en el error. En teología hay algo que se llama la esencia del ser. ¿Qué es la esencia del ser? Es todo lo que compone un ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de la esencia del ser de Dios, estamos hablando todo lo que compone el ser de Dios, pero que lo hace diferente de todas las criaturas. ¿Qué compone el ser de Dios que lo hace diferente de las criaturas? Pues Dios en esencia es eterno, no es creado. En cambio, todas las criaturas somos creadas. Entonces, en esencia, la naturaleza, el ser de Dios difiere de nosotros en eso. ¿Qué otro asunto difiere? En esencia, el ser de Dios es omnisciente. Él está presente en todo, omnisciente, Él conoce todas las cosas. Y en eso difiere nosotros, porque nosotros estamos aprendiendo, conociendo por medio de nuestro avanzar en la vida, ¿sí? Eso es la esencia de Dios. Hay otra cosa que se llama la naturaleza del ser de Dios. ¿Qué es la naturaleza del ser de Dios? Son aquellas características del ser de Dios que Dios comunica y que Él quiere que la criatura participe. Nosotros no podemos participar de la omnisciencia de Dios. Nosotros no podemos participar de la eternidad de Dios. Pero hay cosas que Dios sí quiere que nosotros participemos que son su naturaleza. ¿Cómo qué? Dios quiere que como Él es amoroso, tú seas amoroso. Dios quiere que como Él es misericordioso, tú seas misericordioso. Dios quiere que como Él es justo, tú seas justo. ¿Sí? Eso es la naturaleza. La esencia son los atributos no comunicables de Dios. La naturaleza son los atributos comunicables del ser de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Porque, o sea, esencia lo que Dios es y no comunica. Naturaleza lo que Dios comunica y quiere que la criatura participe. ¿Por qué hacemos diferencia de esto? Porque cuando vamos a leer este pasaje segunda de Pedro, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su naturaleza. Nosotros debemos darnos cuenta que Dios nos ha dado a participar de lo que Él es y quiere que nosotros participemos, su naturaleza, o sea, su carácter. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy en día, cuando no se hace diferencia de esto, tenemos predicadores que dicen que Dios nos ha dado a participar de Él, entonces somos dioses. Entonces, como Dios en esencia, nadie puede ser. Lo que sí podemos ser, llegar a ser semejantes a Él en cuanto a su carácter y naturaleza, ¿sí? O sea, podemos llegar a representar el amor de Dios. Y eso está muy ligado a lo que estamos hablando, porque cuando Dios dice que somos su imagen, o sea, sus representantes aquí en la tierra, no está hablando de que seamos pequeños dioses todos poderosos aquí en la tierra, que decretemos, que declaremos y que hagamos como Dios hace. No, cuando Dios está hablando de que lo representemos aquí en la tierra, está hablando de que seamos como Él en cuanto a su carácter y naturaleza. Valga la aclaración. Porque entonces termina por ahí diciendo un sinvergüenza que somos Jehová Junior. Sí, por eso es que estas aclaraciones son importantes, hermano. Por eso es que ha habido siglos de discusión en relación a estos asuntos y nosotros debemos, así sea que aunque no profundicemos, entender por lo menos cuando se habla de divinidad, de trinidad, de ciertos asuntos, de que somos hijos de Dios, a qué nos referimos. Bueno, ahora sí vamos a leer 2 de Pedro 1:3. Estamos hablando de nosotros como la imagen de Dios. Dice, 2 de Pedro 1, desde el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mira esas frases, nos han sido dadas. Hay un divino poder que nos ha sido dado. Dice que el poder que resucitó a Cristo, debemos experimentarlo por el Espíritu, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, el conocimiento de aquel, ¿quién es ese aquel? Cristo, que murió, que resucitó. El conocimiento de Él nos trae ciertas cosas. El Evangelio trae ciertas virtudes a la vida del creyente. El Evangelio, más que obligaciones, trae riquezas de Cristo a nosotros. Sí, sí trae obligaciones, sí trae mandamientos, pero esos mandamientos yacen de las virtudes y las riquezas que hemos recibido. ¿Sí lo estamos entendiendo? O sea, Dios sí nos va a pedir, pero Dios nos pide en base a lo que Él nos dio por medio del Evangelio en su Hijo Jesucristo. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Mira lo que sigue diciendo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No que llegamos a ser dioses, sino que el carácter de Dios ha venido con el poder, con la piedad, con la vida, ha venido a nosotros. ¿A dónde ha venido? ¿Por qué medio ha venido? Por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor dijo, yo me voy, pero otro vendrá. ¿Sí? Amén. Es mejor que yo me vaya, dijo Cristo. O sea, lo que venía era tan bueno que el Señor dijo, yo me voy, pero no se preocupen, viene uno. ¿A dónde viene a morar? A nosotros. Y ese que trae todo, toda la piedad que tú necesitas la trae el Espíritu Santo. Toda la vida que tú necesitas la trae el Espíritu Santo. Todas las cosas riquísimas que nos hablaban las promesas del Antiguo Testamento las trae el Espíritu Santo. ¿Y cómo tú tienes el Espíritu Santo? Vamos a leerlo por lo menos en unos pasajes así, porque hoy en día, bueno, Efesios capítulo 1, verso 13. Porque hoy en día tú te encuentras unas personas que te dicen, no, yo soy muy espiritual. Prendo velas, medito, hago yoga, y se creen espirituales, ¿no? Pero nosotros cuando hablamos de hombres espirituales estamos hablando de cosas muy específicas. ¿Qué es un hombre espiritual? Un nuevo hombre, un hombre que ha llamado a ser celestial, un hombre que ha llamado a representar a Dios aquí en la tierra. Un hombre que ha nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes ni participar de esto ni de lejos, hermano. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Nadie puede ser salvo, nadie puede haber nacido de nuevo, nadie puede haber creído si no ha oído claramente las verdades del evangelio en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, antes de una persona participar de la naturaleza divina, de tener la piedad morando en ella, ella debió haber tenido una confrontación con el Evangelio, haberse arrepentido y haberse puesto su fe en Cristo Jesús y en su muerte, ¿sí? Cosas de las que ya hemos hablado mucho en otro tiempo. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria? ¿Qué son las zarras? Cuando usted va a hacer un negocio, usted tiene que pisar el negocio, es el comienzo del negocio. Pero el comienzo del negocio con nosotros ya es grandioso. Imagínese que decía Pedro, todo lo de la piedad, todo lo de la vida está en las zarras. Por el divino poder que nos ha sido dado. La naturaleza divina. Romanos 8:15. Dice que ese Espíritu que ha venido a morar en nosotros da testimonio. Hemos sido sellados con Él y Él mismo clama por dentro mostrando que somos hijos de Dios. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque eso es lo que caracteriza a Adán. Adán en su característica como hombre caído es esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado, esclavo de sus vicios, esclavo de su cuerpo, esclavo de su alma desequilibrada, porque cuando el hombre pecó cayó en muerte espiritual. Todo su espíritu perdió las funciones por las cuales fueron creadas. Las funciones del espíritu, como más adelante lo vamos a estudiar, era tener comunión con Dios, intuición y revelación de Dios mismo. Cuando el hombre cae en muerte espiritual, pierde toda comunión y todo contacto con Dios. Su alma, que había sido creada por Dios para estar en obediencia al fluir interior del ser del hombre, se enaltece y ahora gobierna. Su alma vive para sí misma y es envuelta y esclava de sus sentimientos, de su voluntad y de su mente.
Y además pierde una cosa terrible, el cuerpo que había sido el instrumento para llevar a cabo la voluntad de Dios, comienza a tener impulsos y deseos que lo esclavizan. Entonces el hombre cae en un estado terriblemente de corrupción, y eso caracteriza al viejo hombre. Pero el nuevo se caracteriza porque, mira lo que dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. 8:15. Por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, hay un testimonio de que ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Antes había un testimonio de que tú eras hijo de tu padre, terrenal, físicamente, vivías con él. Muchas cosas te dan testimonio de que, hasta la cédula, hasta el apellido, la sangre misma te muestra que eres hijo de tu papá. ¿Sí? Pero ahora también hay algo que nos da testimonio. ¿Y dónde comienza ese testimonio? ¿A dónde ha venido a morar el sello del Espíritu? ¿A dónde han venido las riquezas de la piedad y de la vida? ¿A dónde da testimonio nuestro el Espíritu de Dios? A nuestro espíritu. A nuestro espíritu. El mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera a los Corintios 6:17. ¿Qué está hablando Pablo? ¿Por qué el Señor comienza su obra así? Porque cuando el hombre cayó, ciertamente murió, porque eso era lo que el Señor le había dicho. Pero la muerte del hombre fue progresiva. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que sucedió? La parte del ser del hombre que había sido dada para tener comunión con Dios perdió todo su vínculo. Segunda, primera de los Corintios 6:17. Su alma quedó al desvarío y su cuerpo progresivamente cayó en un estado de muerte, hasta que volvió al polvo y su alma volvió al lugar de los muertos. Entonces, cuando viene la vida comienza desde nuestro interior. Dios comienza a rescatar lo que primero se había perdido, que era nuestra relación con Él a través de la vida espiritual, porque Dios es espíritu. Y para poder conocerle, entenderle, acercarnos a Él, tenemos que hacerlo en espíritu. De eso vamos a hablar más adelante. A esos puntos quiero llegar. Simplemente hoy estamos hablando hasta ahora lo que significa ser a la imagen de Dios mismo, predestinados para ser a la imagen de su Hijo. Mira lo que dice 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, Dios ha venido a morar en Él y ha sido hecho uno, ¿en dónde? En nuestro espíritu. Entonces el camino comienza así. Todo lo que es Dios, toda la naturaleza de Dios, nos es dada por la persona del Espíritu Santo que viene a morar a nosotros. Esa es la fuente. De ahí comienzan todas las cosas. Todo lo que Dios me pide está en mi espíritu, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahora comienza un camino de que es el mismo camino que decíamos en Génesis. Hagamos. Porque cuando viene la vida a morar a nosotros, no quiere decir que todavía eso se exprese de una manera visible. Porque hasta ahora estamos hablando de la parte más interior del tabernáculo, de este templo. Así como el hombre, así como el tabernáculo tenía tres partes, así también el hombre tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es como aquel lugar santísimo, la parte más profunda del templo, del tabernáculo. Pero Dios quiere que la luz que alumbra allá adentro, la vida que ha venido a morar a nosotros, a nuestro interior, el espíritu que clama ya en lo profundo, que nos habla de que somos hijos de Dios, ese espíritu que nos lleva a orar, que nos lleva a buscar su palabra, que nos lleva a tener comunión con Él, que nos lleva a querer ser como Él, quiere salir y expresarse. Porque hombres espirituales no necesariamente es que se hayamos nacido de nuevo, porque estamos viendo que los corintios habían nacido de nuevo y se caracterizaban porque eran carnales. Entonces, ¿cuál era el problema? Sí habían nacido de nuevo, pero la vida del espíritu no había salido de la parte más profunda. ¿Sí? Porque tiene que salir como un río, de su interior debe correr como un río que pase a nuestra alma y llegue a expresarse en una vida, en la vida de nuestros cuerpos, en la vida diaria, en nuestras obras, en lo que hacemos, en lo que nos ocupamos, ¿sí? O sea, debe salir de adentro hacia afuera. Entonces comienza un camino de transformación para que Dios pueda expresarse a través de nuestras vidas. Y ese es el tema de nuestra serie. Vamos a ver las muchas cosas que Dios tiene que hacer con nosotros, Él en nosotros y nosotros en Él, para que podamos representarle de una manera preciosa y gloriosa. Hoy apenas vamos a echar el vistazo. Pero la idea es que el Señor nos permita profundizar en todos estos aspectos que hacen parte de nuestra vida. Cosas que de verdad no hemos tenido el tiempo para dedicarles, que son importantes. Entonces mira cómo lo describe 2 Corintios capítulo 3, verso 18, Pablo. Pablo describe esto como una transformación, una metamorfosis. Esa es la palabra que usa Pablo en el griego. Estás dejando de ser un gusano para volverte una mariposa. Estás dejando de ser terrenal para volverte celestial. Estás dejando de parecerte a Adán para parecerte a Cristo. Esa es la vida cristiana. Dejar de ser como Adán y comenzar a expresar a Cristo. Esa es la vida cristiana. Qué cosa, ¿no? Esto casi no se enseña. Pero esto es la vida cristiana, hermanos. Mira cómo lo dice Pablo, 3:18. Por tanto, nosotros todos tenemos esta meta. Todos somos llamados a este camino. Todos los que por el Evangelio hemos conocido a Cristo, somos llamados a esto. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, Pablo ahora nos describe no solo que la vida está en nosotros, no solo que el Espíritu está en nosotros, sino que nuestra vida debe surgir una transformación, una metamorfosis, un cambio para expresar la gloria del Señor, ¿sí? Ya no solo la vida en nuestro espíritu, sino nosotros mismos, y eso ya habla de nuestra alma, y vamos a hablar bien detallado de todas esas cosas. Nuestra alma sufriendo cambios, transformaciones, para que ella pueda expresar a Cristo. Porque yo tengo todo el amor de Dios en mi espíritu, pero a veces mi alma no gusta de esas cosas. Y mi alma necesita pasar por muchas cosas, hermano. Y vamos a hablar tal vez de los tratos y las maneras que Dios usa para partir nuestra alma, para que la vida de Dios fluya a través de ella. Hay un libro muy bueno, si usted quiere ir adelantándose un poquito y leer, léaselo, El quebrantamiento del hombre exterior y La liberación del espíritu de Washman. Ese fue el primer libro que yo me leí de Washman. Ese libro uno debería enmarcarlo para toda la vida. Porque muchas cosas de las que Dios va a hacer con nosotros, y nosotros vamos a hablar de eso, para allá vamos. Solo que hoy estamos viendo como una introducción. Hay otras versiones que me hacen que este pasaje quede un poco más claro. Mira la versión de castellano antiguo, mira cómo lo dice. Por tanto, todos nosotros que miramos a cara descubierta la gloria del Señor. Esa frase es bien preciosa. ¿Por qué Pablo viene hablando de eso? Viene hablando de que en el Antiguo Testamento había una gloria, pero la gloria del Nuevo Pacto es mucho mayor. Y si la gloria del Nuevo Pacto del Antiguo Pacto fue mayor, fue gloriosa, a tal punto que Moisés tenía que cubrirse su rostro para que los israelitas no vieran la gloria de Dios en él, ¿cuánto más nosotros? O sea, si Moisés tenía que cubrirse para que no vieran su gloria en él, ¿cuánto más la gloria del nuevo pacto de Cristo no debe ser reflejada en un creyente? Si la ley que era muerte, si la ley que era obligación y no causaba beneficio al hombre, tenía gloria, ¿cuánto más el Evangelio de Cristo, que trae las virtudes y el Espíritu de Cristo a nosotros, no de emancipar la gloria de Cristo en nosotros? ¿Sí me estoy haciendo entender? Si a Moisés se le veía reflejada una luz, maravillosa en su vida, en su rostro, en su carácter, en sus obras, ¿cuánto más a nosotros no se nos debe ver reflejada la luz de Cristo? Nosotros ya no tenemos algo que nos cubra. Nosotros estamos a cara descubierta. ¿Por qué? Porque a Moisés Dios no quería que los hombres lo miraran. A nosotros sí Dios quiere que los hombres vean a Cristo en nosotros. ¿Sí me dice entender? Moisés se debía cubrir. Nosotros debemos destapar y mostrar a Cristo en todo lo que hacemos.
Qué cosa maravillosa, ¿no?
Y si la ley producía gloria, ¿cuánto más el nuevo pacto, hermano? Ahora debemos tener cara descubierta. Pero esa cara descubierta no es para mirarnos a nosotros mismos. Mira lo que dice. Que miramos a cara descubierta la gloria del Señor. La reflejamos como claros espejos. Y conforme a su propia imagen, o sea, en la medida que yo miro a Cristo, contemplo a Cristo, busco a Cristo, somos transformados. Y eso es algo muy común. Aún dicen, yo vi un reportaje en noticias, que unos científicos habían encontrado en el cerebro del hombre que tenían unas neuronas que le llaman neuronas de espejo. Entonces, generalmente el hombre todo lo que mira tiende a reflejarlo. ¿Sí? Por eso hay un cantante, el cantante se viste así, se tatúa así, canta así, y comienza a cantar así, y los muchachos que miran a ese cantante, sin que él lo diga tal vez, o lo propicie, comiencen a vestirse así, a tatuarse así, a hablar así, a cantar así, porque el hombre fue creado para reflejar, hermano. El hombre fue creado para mostrar. Tú muestras lo que estás mirando. Tú te transformas a lo que estás contemplando. Tú te pareces a las cosas a las que amas y miras y deseas. De alguna manera eso te va a transformar. ¿Qué cosas, no? Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. La reflejamos como claros espejos. Conforme a su propia imagen somos transformados. Y crecemos. O sea que en este asunto ahí un camino de madurez, de andar y de progresar más y más en gloria. Esas frases, ¿no? Mire, nuestra gloria, hermano, nuestra verdadera gloria no son las riquezas terrenales, no son, nuestra verdadera gloria es ser como Cristo. En la medida que le contemplamos y podemos reflejarle cada vez más y más y más y más en gloria por la acción del Espíritu Santo. Allá va pasando ese nosotros, el alma, el Espíritu Santo ya no solo viniendo a morar a nuestro interior, trayendo toda la riqueza y la naturaleza de Dios, sino que pasando a nosotros más y más como una fuente, llevándonos a ser como Cristo, a experimentar a Cristo y a reflejar a Cristo. Hay otra versión, la versión del lenguaje sencillo. Mira cómo lo dice. Este pasaje me pareció muy precioso en estas versiones. Mira cómo lo dice. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Como Pablo dice, nosotros debemos ser cartas abiertas, leídas por los hombres. Porque a veces nosotros como cristianos, no me critique. No me juzgue. Hermanos, y el Señor nos puso para que nos vean. Para que nos vean. ¿Sí? Que nos critiquen mintiendo, bueno. Pero cuando dicen la verdad, uy. El Señor nos puso para que nos vean. Porque a veces nosotros decimos, pero es que a nosotros como cristianos no nos perdonan ni una. No nos la deben perdonar, hermanos. Porque nuestra vida debe caminar hacia la perfección. Hacia que no tengamos nada de qué avergonzarnos. ¿Sí? Porque es verdad, el católico puede ser un borracho desgraciado. Pero si el cristiano se toma una cerveza, se la van a recordar toda la vida a sus familiares. ¿Y por qué? Porque así debe ser, hermanos, que nosotros reflejamos a Cristo. Y debemos caminar en pos de Cristo y de la perfección. Que no lo somos. Pero esa debe ser nuestra meta.
Y si hay algo que se nos critique y es verdad, debemos reflexionar y pedir al Señor que nos ayude.
Dice, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida.
¡Ay, metamorfosis!
Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él.
Hagamos al hombre a nuestra imagen.
Cada vez nosotros pareciéndonos más a Él. ¿Ya tiene sueño? Ya vamos terminando. Colosenses 3, verso 8.
Siéntate bien, Salo.
Colosenses 3, verso 8. Semejantes a Él, representándolo a Él, significa también, hermanos, despojarnos de todo lo viejo y vestirnos de lo nuevo, del nuevo hombre, de Cristo. Hay cosas que usted necesita botar. Son trapos viejos. Hay cosas que son de su viejo hombre. Bótelas. Déjelas atrás. No se aferre a eso. Ahorita vamos a ver algunas. Porque Pablo habla de eso. Ser semejantes a Cristo, ser la imagen de Dios, significa que todo lo que representa Adán tiene que dejar, ser dejado atrás. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Mire, hermano, si usted es una persona iracunda, si usted es una persona que tiene odios en su corazón, envidias en su corazón, amargura en su corazón, blasfemias en su corazón, usted necesita dejarlo. Eso es parte del viejo hombre, eso es algo podrido, eso es algo que usted tiene que sacar de su vida. Eso solo lo hacen los carnales, eso solo lo hacen los terrenales, eso solo lo hacen los hijos de Adán, que en su mayor expresión son los hijos mismos del diablo. Porque el diablo es así, el diablo es el que es iracundo, el que es asesino, el que es amargado, el que es iracundo, el que odia es él. Eso es parte de su viejo hombre, bote eso, deje atrás, no lo justifique. Porque es que me trató, es que si usted supiera lo que yo viví, sea lo que sea, eso es parte del viejo hombre, eso no representa a Dios, eso no caracteriza a un verdadero hijo de Dios, tiene que dejarlo. Si usted no lo deja, eso va a destruir su vida espiritual. Sí, la ira, la contienda, la amargura, la maldad, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, la mentira, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Todo lo del viejo, todas sus obras, todo lo que le caracteriza, y revestidos del nuevo. El cual, ¿quién es el nuevo? Cristo. ¿Cómo es Cristo? El cual, conforme a la imagen de del que lo creó, se va renovando. O sea, esto es algo nuevo cada día, algo más y más, hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, Ni circuncisión, bárbaro, ni exista, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, debemos despojarnos de todo lo viejo y correr en pos de Cristo, que es todo. ¿Y en quiénes? En todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso es ser la imagen de Dios. Esto es lo que yo les hablaba de naturaleza. ¿Qué es naturaleza? Ser como Dios. ¿Cómo es Dios? Santo, amado, misericordioso, benigno, humilde, manso, paciente, soportando. ¿Así es Dios con nosotros o no, hermano? Cuando hablamos de ser la imagen de Dios, hablamos de ser esto, hermano. No de que yo decreto y lo que decreto se cumple. soportando unos a otros y perdonando unos a otros. ¿Por qué? Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Mira, hombres celestiales, hombres espirituales. Eso se describe fácil en una palabra. Hombres que perdonan fácil. Hombres que olvidan fácil. Hombres que soportan. Hombres que se humillan. Hombres que son humildes. Hombres que tienen misericordia. Sí, porque a veces ponemos, el título de la serie es muy grande, ¿cierto? El hombre espiritual. No, pero es muy visible, hermano. Hombres que no se amargan, que son pacientes. El Señor quiere llevarnos a hacer eso. Nos predestinó para eso, hermanos. Eso es lo que Dios ha estado buscando hace años en nuestras circunstancias. Y a veces no lo hemos entendido. Eso es por lo que pasamos una y otra y otra y otra. Porque Dios quiere hacer esto con nosotros. Y no nos va a dejar hasta que lo acabe, hermano. Pero esa es nuestra gloria, hermano. Que podamos llegar a ser como Cristo. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Terminamos con un pasaje ahí en Mateo 5, verso 44. Entonces, hermanos, llamados a ser hombres celestiales. Lo primero que estamos viendo es hombres hechos a la imagen de Dios, ¿no? Que representen a Dios, que Dios sea visto en ellos. Claro que hay un camino, claro que hay una transformación, claro que hay muchas cosas de las cuales vamos a, si el Señor nos lo permite, hablar. Mira esto. Aquí claramente uno ve qué es lo que quería el Señor en Génesis. Representación. O sea, que la gente vea algo de nosotros, de Dios. En el 5:16 decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. O sea, que la gente vea. Pero ese vernos a nosotros tiene que llevarlo a glorificar a Dios. ¿Qué cosas, no? Imagen, representantes. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que la gente vea que sois de vuestro Padre. ¿Sí? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los publicanos, los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces hoy apenas estamos comenzando, hermanos. Hombres predestinados a ser la imagen, conforme a la imagen de su Hijo. O hechos a imagen de Dios, que es lo mismo. Porque la imagen de Dios invisible es su Hijo. Entonces, bueno, el Señor nos ayude y nos guíe en esto que vamos a comenzar a estudiar. De verdad que yo no lo tenía pensado, hermanos, pero sentí claramente el Señor que... quién sabe para dónde el Señor nos lleva, pero... bueno, el Señor siempre nos tiene cosas preciosas preparadas y cosas que necesitamos. Que a veces uno quiere hablar muchas cosas, pero a veces necesita escuchar ciertas cosas. Entonces confiemos en el Señor. Y oremos para terminar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos recuerdas para qué nos creaste, Señor. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres hacer con nosotros?
¿Para dónde nos llevas, Señor? Ayúdanos a ser sensibles, sencillos y humildes para poder entender tu voluntad y poder permitir que tú obres en nosotros y que nos des la forma, nos conformes a tu Hijo, nos lleves a ser como Él, a vivir como Él, a amarle y a expresarle que la gloria de la majestad, del amor, de lo que es tu Hijo se ha expresado en nosotros. Ayúdanos, Señor, perdónanos si todavía tenemos más de Adán que de Cristo, si todavía somos más terrenales que celestiales, si todavía somos más carnales que espirituales, Señor. Perdónanos y llévanos a hacer lo que tú quieres hacer, Señor. Obra en nosotros, Señor, obra en nuestras vidas. No dejes que nuestras circunstancias, ansias pasen en vano, Señor, sino que tú obtengas lo que quieres de nosotros, Señor. Que tú te puedas ver en nosotros, Señor. Y que los demás también nos puedan ver en ti, puedan ver tu gloria y glorificarte, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y rogamos que tú nos acompañes aún en este nuevo estudio, que tú nos guíes qué cosas debemos tratar. Y nos lleves a conocer y a entender cuál es tu buena y perfecta voluntad para nosotros. Alabamos y exaltamos el nombre de tu Hijo. Que gracias a Él hoy estamos aquí, podemos escuchar y podemos desear estas cosas. Sin Él no hubiera venido nada, esto hubiera sucedido. Pero por medio de Él vino la gracia y la verdad, Señor. Alabado y bendecido sea el nombre de tu Hijo Jesucristo en toda la tierra, Señor. Amén.